gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La guitarra va a protagonizar prácticamente todo nuestro programa de esta semana. Vamos a comenzar en Valladolid, desde donde vamos a hablar con Antonio Pisa, un luthier gitano que acaba de presentar sus nuevos modelos de guitarra llamados Norte Flamenco.
Después nos iremos hasta Jerez de la Frontera. Allí nos espera el maestro Paco Cepero, que acaba de publicar Vivencias, su último trabajo discográfico.
En nuestra sección de opinión recibimos a la periodista Ana Somoza, que reflexiona esta vez sobre el lenguaje inclusivo. Y vamos a reseñar, por un lado, el Festival de Jerez, que ya está teniendo lugar en Jerez de la Frontera, y por otro lado, la creación de la subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo, una subcomisión aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Y vamos a estrenar el primer single de una jovencísima y prometedora artista, Esmeralda Rancapino. Con estos contenidos os damos la bienvenida ya al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Era una mañana gris de primavera, lo esperaba en la baranda de la Alameda. La tarde estaba cayendo y no venía, el peso de su recuerdo.
Vete de mi vera, y de mi vera,
ahí donde la oís, tiene solo 14 años y ya despunta en el cante. Su nombre artístico es Esmeralda Rancapino y nació en cuna flamenca. La joven chiclanera es nieta de Rancapino y sobrina de Rancapino Chico.
Y este es su debut discográfico, la canción que se llama Llegará el amor y que acabamos de escuchar. Está cantada con mucho gusto y con mucha flamencura. Así que con la más chica de la saga Rancapino hemos comenzado el programa de esta semana.
Abrimos nuestra página de opinión, nuestra sección que llamamos En menos, que dura un cante, y que recibe esta semana a la periodista Ana Somoza, que nos trae su comentario: lenguaje inclusivo, lenguaje exclusivo.
La especie humana, que tiene una memoria cortísima, tiende a celebrar como nuevas cuestiones que hunden sus raíces en un pasado remoto. Tal es el caso del llamado lenguaje inclusivo, concebido por el movimiento feminista en los 70 y que actualmente se presenta como una revolucionaria panacea social a consecuencia de su virulenta instrumentalización política. Vaya por delante que no tengo inconveniente en clamar por el cambio de la gramática normativa ni en enfrentarme a la Real Academia Española si ello repercute en la dignificación del género femenino y en el de las personas con identificación no binaria, pero me gustaría que tan exacerbada defensa se llevara a cabo no solo en el ámbito del género. Y digo todo esto porque me hiere y me enfada que todavía, en este tan políticamente correcto 2021, un concejal se permita el lujo de utilizar la palabra gitano como insulto para despreciar al equipo de gobierno del ayuntamiento en el que realiza sus funciones. Ocurrió el pasado mes de febrero en Jaén. Lo grave no es que un representante público manifieste semejante desvergüenza y siga ocupando su cargo, sino que ese grosero patrón se repite en el autobús, en el mercado, en conversaciones familiares y en tertulias de barra y esquina, con expresiones como «tiene más mierda que el sobaco de un gitano», «mira los pelos de gitana que lleva», o «los gitanos, si no la dan a la entrada, la dan a la salida». Esa lamentable interiorización de prejuicios y lacerantes estereotipos, a menudo justificados por una presunta jocosidad, constituyen una vulneración flagrante del derecho a la dignidad que no tiene cabida en una sociedad que se ofende ante el masculino genérico y al mismo tiempo normaliza la denigración lingüística de una minoría étnica. El ser humano se define por múltiples elementos, entre los que se encuentran, por citar algunos, la religión, las capacidades físicas y mentales, la raza o la etnia. Así que lo siento, pero no. El respeto no puede ser solo una cuestión de género. Y el lenguaje inclusivo tampoco.
Desde Sevilla, la periodista Ana Somoza nos dejó su opinión en la sección En menos, que dura un cante.
gitanos@rtve.es.
Abrimos ya nuestra página de actualidad con una buena noticia en el ámbito social y político. La semana pasada, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la creación de la Subcomisión para el Estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo.
Una nueva iniciativa legislativa que se suma a la inclusión de las reivindicaciones gitanas en las futuras leyes de igualdad de trato y no discriminación y también de la Ley de Educación. Sin duda, el inicio de las comparecencias y los trámites parlamentarios marcarán un nuevo tiempo en la presencia gitana en la Cámara. Los tres diputados gitanos de la actual legislatura, Ismael Cortés, de Unidas Podemos, Beatriz Carrillo, del PSOE, y Sara Jiménez, de Ciudadanos, han impulsado esta subcomisión para un pacto estatal contra el antigitanismo, cuya aprobación, lamentablemente, no fue, como hubiera sido deseable, por unanimidad. Todos los grupos la apoyaron, menos los parlamentarios de Vox, que se abstuvieron.
Se Seguimos con actualidad. Desde este pasado jueves y hasta el 22 de mayo se está celebrando el Festival Flamenco de Jerez, que cumple 25 años, un cuarto de siglo ya. Y aunque acoge a todas las manifestaciones del flamenco, el protagonismo lo tiene siempre la danza.
Durante todos estos días van a desfilar por el festival compañías y artistas como María del Mar Moreno, La Moneta, Joaquín Grilo, Rocío Molina, Jesús Méndez, Tamara Tañé, María Pajés o el Ballet Flamenco de Andalucía o Arcángel, entre otros muchos.
Además hay una exposición de algunos de los fotógrafos que han formado parte del festival desde sus inicios. También habrá un recuerdo a Antonio el Bailarín en el centenario de su nacimiento, así como unas jornadas de reflexión sobre el momento actual y también el futuro de este arte.
El Festival de Jerez atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo, lo que demuestra que el flamenco es una industria cultural y turística. Esta edición será distinta por las circunstancias que vivimos, pero aún así se está celebrando cuando ya cumple 25 años de vida.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pecado hablar encima de la guitarra de Sabicas, pero estos sones nos llevan ahora hasta Huesca. Allí tiene lugar su tradicional Primavera Flamenca, organizada por Norte Flamenco, que este año ha cumplido su vigésima edición, y el pasado 29 de abril el festival contó con la actuación de uno de los grandes del cante gitano, el Pele.
Y ese mismo día, también en Huesca, pues tuvo lugar una interesante conferencia sobre la construcción de guitarras a cargo del luthier vallisoletano Antonio Pisa, que presentaba unos nuevos modelos de guitarra flamenca, la serie llamada Norte Flamenco. Nosotros queremos conocer algo más sobre el arte de construir guitarras flamencas y por eso hemos llamado a este luthier gitano, Antonio Pisa, que está en Valladolid y ya nos escucha. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches.
¿En qué consistió esa conferencia, que fue además una conferencia demostración, ¿no?, de tu trabajo artesanal, ¿no?
Correcto, así fue. Fue una conferencia, pues, hablando un poquito de mi trabajo, de cómo construyo yo mis guitarras flamencas, y bueno, fue amenizado un poquito con algo didáctico. Llevé material allí, mástiles, tapas, para según iba dando la charla, pues que la gente vaya viendo lo que estoy explicando, que no se quede en babias diciendo qué está diciendo este hombre, sino paso a paso, con cada pieza, explicándoles cada detalle de lo que lleva una guitarra.
Hola, Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y hubo también, creo, un pequeño concierto, ¿no?, también, ¿no?, para que la gente también pudiera ver cómo es ese sonido, ¿no?
Correcto, correcto. Es lo que digo yo. En mi trabajo yo puedo hablar muy bien de mis guitarras, pero como digo, realmente las guitarras tienen boca y hablan por sí solas. Y fue José María Jiménez quien las hizo hablar, pero bien habladas. Un gran guitarrista.
Vale. Y esta serie nueva de guitarras que se llama Norte Flamenco, ¿qué tiene de especial este tipo de guitarra, Antonio?
Pues bueno, esto fue llevado a cargo de un guitarrista. Nos puso en contacto a Luis Escudero y a mí, y poco a poco fuimos hablando y sobre las guitarras, sobre el flamenco y demás, y fuimos a enlazar a un tipo de guitarra que nos gustaba a los dos y quedamos en por qué no lanzarla. Son guitarras muy flamencas, con colores muy vivos y pensadas para exportarlas fuera de España para el mercado internacional, para que vean lo que hacemos aquí en España.
Claro, y esto es todo un proceso artesanal y me imagino que lleva su tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una guitarra de estas características?
Sí, aquí en mi taller es todo a mano, se hace todo a mano y es muy difícil, es muy relativo el tiempo porque, claro, cualquier artesano que nos dediquemos a esto no construimos una sola guitarra. Yo, en mi caso, voy construyendo dos a la vez siempre, dos y piezas para tener para siguientes guitarras. Y aproximadamente nos vamos a un mes y medio de construcción, porque no es solo construir, hay que dejar secar, que asiente la madera, que se mueva. No olvidemos que la madera se mueve y es bueno estabilizarla durante un tiempo una vez construida la guitarra.
Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Antonio Pisa es ya un reconocido profesional en la construcción de guitarras, pero antes de la Bajañí, su historia como luthier empezaba así.
Naito de mi tarda, yo me ponía primita de mi canata. Naito de mi tarda, yo me ponía primita de mi canata. Que para darle de comer a mi niño de mi alma. Que para darle de comer a mi niño de mi alma.
Antonio Pisa, ¿cómo suenan estos cajones, eh?
Increíble.
Claro, traemos a colación este sonido y el cante de Potito porque tú comenzaste precisamente construyendo cajones flamencos, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios, Antonio?
Correcto, yo desde bien pequeñito, pues a mí siempre me ha llamado la percusión y desde muy pequeñito empecé a tocar el cajón. Bueno, el cajón, por decir algo, en aquellas épocas no había cajones, allí tocábamos lo que había, cazuelas, altavoces, lo que pillábamos por ahí. Y bueno, pasando los años, por afición, ¿no? Yo tenía mi trabajito, pero por afición, como yo tocaba, mi sobrino... Pensé que era buena idea regalarle un cajón y de aquellas épocas no había cajones pequeñitos para niños. Y bueno, por entretenerme, pues decidí hacerle uno para su cumpleaños con la sorpresa de que quedó muy bien cuando se lo regalé al niño. Bueno, toda la familia, yo, todo. Oye, esto está muy bien. Y me entró ya el gusanillo, decir, bueno, ¿y si hago otro? Hice otro y bueno, pues iba haciendo para conocidos, para familiares. Algún pedido que otro y poquito a poquito así fue funcionando la cosa hasta que me hice un nombrecillo con el tema de los cajones y ahí a partir de los cajones pues ya vino las guitarras pues mediante un primo de mi mujer, Juan Miguel Jiménez, el Perre, cantautor, vino con una guitarra rota y me dijo que yo tenía muy buenas manos para trabajar la madera, que por favor la arreglara. Y yo dije que no era capaz, que mi trabajo eran los cajones, que yo no sabía hacer eso. Y dice, bueno, inténtalo porque la guitarra ya está rota, lo mismo da. Y para sorpresa suya y sorpresa mía, la guitarra quedó más que arreglada, quedó perfecta. Y bueno, fui arreglando una, fui arreglando otra, y poco a poco, pues, 2 años aproximadamente estuve arreglando guitarras y el resultado era muy bueno, hasta que ya decidí, tanto con el primo de mi mujer, dice, pues construye, a ver qué tal se da la cosa. Cogí unas maderas, empecé a construir y me resultó, pues, no fácil, porque no es nada fácil, pero bueno, acostumbrado a deshacer las guitarras, a volverlas a hacer, pues me resultó fácil. Hice una, otra, otra, otra y hasta el día de hoy que llevo etiquetadas 123 guitarras después de 9 años de trabajo.
Un debel. Pero la primera, supongo que esa queda siempre en el recuerdo, ¿no? ¿Qué fue o qué ha sido de esa primera guitarra que hiciste?
Pues, bueno, realmente fueron 2 primeras, por decirlo de alguna manera. La primera la hice con maderas muy sencillas. Me fui a una tienda comercial de aquí, que vendían maderas, contrachapados, y bueno, hice una guitarra como buenamente pude con las herramientas que tenía, que eran muy escasas, apenas tenía nada de herramienta, y hice una guitarra, bueno, completamente torcida, intocable, bueno. Pero bueno, me entró el gusanillo, y esa guitarra la tiene, por supuesto, mi madre, la tiene guardada en la casa con mil amores. Luego ya después de esa guitarra decidí hacer otra con maderas buenas, y bueno, en este caso fue una guitarra de palo santo rojo con la tapa de pino abeto, y bueno, no quedó mal, no quedó mal, el sonido era bueno porque son maderas nobles, muy secadas, y el sonido era bueno, incómoda de tocar, con un millón de defectos, pero a mí a día de hoy todavía no he hecho una guitarra tan perfecta como esa.
Como aquella primera, ¿no? Como
correcto.
Cantaba Peret en su cante de la guitarra. Pero también para el sonido, aparte de la madera y de la construcción, también son importantes las cuerdas, ¿no?
Las cuerdas, sí, muy importante. Es más, en esta conferencia también hemos colaborado con la famosa marca de cuerdas Knobloch, que nos ha patrocinado para este evento, y son muy importantes. Usted no puede comprar un Ferrari y poner tapacubos en las ruedas. O sea, sí, tiene que ser todo un conjunto. Hay que buscar. De nada sirve hacer una guitarra con buenas maderas, buenos materiales, y luego no comprar unas buenas cuerdas para que dé a la luz todo eso.
Antonio, la guitarra, bueno, yo tengo que decir que yo me he criado en un pueblo que tiene muchos luthiers, es Casasimarro, en la provincia de Cuenca.
Correcto.
Y yo de vez en cuando pues me asomaba por allí a los talleres y veía cómo hacían artesanalmente, pues los maestros que estaban allí con ellas, y me acuerdo que decían pues que si esta madera de palo santo era, bueno, tal, daba tal o cual calidad, o la de ciprés también. Parece que en el caso de las guitarras flamencas, Antonio, ¿qué es lo que más, no sé, lo que más pide la gente, o qué tipo de madera es la que más se suele utilizar, si es que hay algún tipo que triunfe más para el sonido flamenco?
Sí, correcto. Vamos a ver, esto lo hablamos también en la conferencia. Lo importante de una guitarra, el motor de una guitarra, es la tapa armónica.
Ajá.
La tapa armónica es lo que es el motor, y lo que es los aros y el fondo, que suelen ser palos santos, ciprés, a día de hoy hay infinidad de maderas, es lo que le da el matiz. Es como digo yo, podemos hacer un asado, que es lo principal, pero luego el echarle el ajito, el vino blanco, serían los aros y el fondo, que es ese pequeño matiz.
Uh-huh.
A día de hoy, el guitarrista flamenco se decanta por el ciprés y palo santo de la India para concierto. Tiene un sonido más ronco, que llega más, tiene más volumen, pero son en principal las dos maderas que se decantan todos mis clientes.
Y luego veo también que hay cierta moda, ¿no?, de los clavijeros, volver a los clavijeros antiguos, ¿no?
Correcto. Yo
¿te lo piden a ti esto?
Sí, yo soy un apasionado de los clavijeros antiguos de madera. Nadie, es amor-odio lo que tienen los guitarristas con ellos. Nadie los quiere, pero todo el mundo los pide.
Es curioso.
¿Quién entiende eso? No lo entiende nadie, pero nos pasa absolutamente a todos. Claro, yo entiendo a estos concertistas que se sientan delante de un público de 1,000, 2,000, 5,000 personas y ponte a afinar un palillo de madera con los nervios, con todo esto, y si el palillo se pone rebelde, pues cuesta. Pero realmente, a mi gusto personal, lo prefiero a cualquier otro clavijero.
Sí, además estéticamente es más bonito.
Transmite muchísimo mejor la vibración. Eso,
¿ah,
partiendo
sí?
de la base de ahí, porque es madera. O sea, es un elemento más incrustado.
Claro.
Transmite mucho mejor, y la afinación, una vez que la cuerda estira, no se mueve. O sea, no se mueve. A mí me encanta.
Antonio, y ahora hay una, bueno, cierta investigación también por parte de algunos guitarristas flamencos, pues vamos, el primo Ricardo Moreno o el primo Frasquito, con sus guitarras de 7 cuerdas. ¿Cómo ves tú esto? ¿Te han encargado ya a ti alguna de 7 cuerdas?
Pues es una asignatura pendiente que tengo desde hace ya unos años, lo que pasa que dando gracias a Dios por la demanda que tengo, no he tenido el tiempo suficiente para poder ponerme con ese proyecto, que es una guitarra de 10 cuerdas, ya no
madre
de 7, sino de 10.
Que no tenéis bastante ya con 6.
Pues si faltan dedos ahí para llegar a todo, ¿no?
Normalmente es para guitarristas clásicos, Sí. Pero bueno.
Para guitarristas con tres manos, ¿no?
Correcto.
Narciso Yepes tocaba. Claro, Narciso Yepes tocaba con la de 12, ¿no?
De 10.
De 10, Narciso Yepes, sí.
Madre mía.
Sí, correcto. Eso es una asignatura que tengo y a día de hoy el flamenco está. Todo el mundo se piensa que está atrapado en el pasado y que va. El flamenco cada vez va evolucionando más, buscando nuevos sonidos. Y yo creo que una guitarra de 7, incluso 8 cuerdas, es un invento bastante bueno.
Sí, pero de 8 entonces, ¿tres bordones?
Correcto, es que les da otra armonía. Según van tocando, pueden poner una base. Tocan la séptima cuerda, la octava, y es como que tienen ahí un fondo para poder trabajar. O sea, es algo interesante.
Para volverse loco.
Qué lío. Bueno, más sencillo, aparentemente, es tocar el cajón, y creo que habéis retomado precisamente la construcción de cajones, por donde tú empezaste, en este mundo del luthier, que... Puede parecer fácil porque dices, bueno, son cuatro maderas y un agujero detrás y tal, pero no es tan fácil, todo lleva también su tiempo y su técnica. Y cuéntanos, no sé, ¿qué complejidad lleva eso? ¿Qué vale cualquier madera? ¿Cómo se hace un cajón?
Correcto. Yo creo que es muy bonito volver a los principios, saber de dónde uno viene para saber dónde va. Y por eso he querido retomar el tema de los cajones profesionales, porque hay gente que me ha conocido ya con las guitarras. Pero claro, lo que no sabe es que con los cajones empecé hace 13 años. Y el tema de los cajones, como norma general, los cajones profesionales nos vamos al contrachapado fenólico de abedul. Es una madera que tiene un rebote muchísimo más bueno que cualquier otra madera, aunque a día de hoy también se está innovando y se está metiendo mucha madera maciza en el cajón. Yo personalmente, por resistencia y aguanta el tiempo, me voy al contrachapado de abedul. Es una madera que resiste muy bien el tiempo, los golpes, y el sonido es muy bueno. Todo el mundo se piensa que son cuatro tablas, pero hay una ciencia detrás bastante bastante importante. Hay que buscar la comodidad, el chasquido justo, el grave redondo. Son muchos pequeños matices que la gente se piensa que es clavar cuatro cuerdas. Pongo cuatro tablas, poner dos cuerdas y que suene como suene, ¿no? Hay que buscar lo que el profesional demanda. Entonces,
supongo, Antonio, que para que la gente interesada en conocer tu trabajo artesanal, tanto en la guitarra como en el cajón, a través de la página Norte Flamenco, pueden contactar contigo, pueden ver lo que haces, no sé si hay stock o todo es por encargo. ¿Cómo pueden saber de tu trabajo quien esté interesado, Antonio?
Sí, pues a día de hoy estamos lanzando el producto Norte Flamenco, que eso le pueden encontrar en la web de Norte Flamenco. Y luego yo tengo mi propia página web, que es www.guitarraspisa.com. Ahí pueden ver mi web. Está en diseño de la tienda online, aunque como norma general a día de hoy estoy trabajando mucho con Facebook. Se me puede encontrar como Antonio Pisa, y ahí sí que hay mucho vídeo, mucha guitarra, cajón. Ahí es donde suelo mostrar los productos al público. Ahí es donde se ve todo muy bien.
Y una curiosidad, Antonio, cuando trabajas en el taller, ¿prefieres el silencio o te pones música? Y si te pones música, ¿pones guitarra o pasas de todo y te pones una trompeta?
Es una
para olvidarte de la guitarra.
Sí, es una pregunta que parece fácil, pero es muy difícil y la gente me lo pregunta. Yo madrugo mucho, me gusta madrugar mucho, tengo otra concentración, otra paz, por decirlo de alguna manera. Yo a las 6 de la mañana estoy metido en mi taller con el silencio más absoluto. O sea, no me gusta escuchar ningún ruido, por eso madrugo tanto. Luego ya de entrada a la mañana, pues sí, un poquito de música, algo de guitarra, pero por decirlo de alguna manera no soy racista con la música. Ah. Tan pronto escucho un poquito flamenco, como que escucho un poquito de salsa. O sea, se escucho de todo. No soy racista para nada. La música es mundial y hay que compartir todo.
También tiene los podcasts de Radio Nacional para escuchar todo tipo de contenidos y de músicas.
Correcto, correcto. Esa me la apunto.
Antonio Pisa, primo, un placer hablar contigo y conocer tu trabajo. Cuando, Manuel, a ti que te gusta mucho Valladolid,
sí,
cuando podamos, cuando se pueda, Pues vamos a tomarnos un vinito de rueda por allí con Antonio Pisa, ¿no?
Hombre, claro que sí. Yo suelo ir de vez en cuando al concurso de pinchos y cosas de esas, que me lleva mucho la atención. Así que nada.
A ver si encontramos una guitarra de esta blandita, porque Manuel, como tú sabes, yo nada más que toco por rumba.
Yo necesito una guitarra de cuerdas, pero de cuerdas que le dé cuerda y toque sola, ¿sabes? Eso es lo que necesito yo, que soy muy negado para eso.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Antonio, y mucho éxito con esta aventura empresarial y artesanal para llevar guitarras, cajones y quién sabe si más instrumentos más adelante, pues a todo el mundo. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias por contar con mi trabajo y aquí tienen su casa cuando quieran visitarme.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Tituladas A mi aire, llevan el sello inconfundible de Paco Cepero y forman parte de su último trabajo discográfico, Vivencias, un disco en el que el maestro jerezano se muestra en plena forma a sus 79 años, tanto en la interpretación como en la composición. El disco contiene 13 temas compuestos y producidos por Cepero y en él hay diferentes estilos, también con guiños a la música latinoamericana y con unas nuevas versiones de dos de sus canciones más exitosas que compuso para Chiquitete, Esa cobardía y Volveré.
Está el sello más que claro, flamencura y jerezanía en estas bulerías, marca de la casa. El sonido poderoso de la guitarra de un músico, Paco Cepero, con 6 décadas de carrera profesional y cuya guitarra ha acompañado al cante de los más grandes, Manolo Caracol, Terremoto, La Paquera de Jerez, Lebrijano o Camarón. Y en su faceta de composición ha firmado éxitos tanto en España como en América para Julio Iglesias, Rocío Jurado, Lolita o Isabel Pantoja, entre muchos otros.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Joaquín.
79 vigorosos años, activo y creativo, ¿no?
Gracias a Dios. Mira, yo creo que esto es un privilegio que Dios me está dando y yo lo estoy aprovechando porque con estas edades yo estar en activo y la verdad es que estoy tocando como yo nunca he tocado y la forma mía de componer ahora mismito, con la ilusión que estoy, yo creo que esto es lo que me llega a seguir estando vivo, ¿no? Y entonces, pues, no me tengo ni que esforzar. Si es que ya acabo de terminar un disco y ya estoy empezando con otro, yo qué sé. Es una locura.
Buenas noches, Paco.
Buenas noches.
Bueno, este es el séptimo disco ya en solitario, con muchos registros, como vemos, y nos alegra mucho pues ver que, aparte de que de esa inquietud que tú tienes, imagino que todavía habrá sido fomentada más en estos tiempos que hemos vivido, donde no podíamos salir de la casa, y que ahí seguramente que con tu guitarra te has ido preparando, ¿no?
Igual. Mi guitarra y composiciones, yo no te puedo imaginar el confinamiento, lo fructífero que ha sido, porque no salió de casa, entonces no he tenido más remedio decir que la inspiración viene trabajando, pues yo me harto de trabajar.
Qué bueno.
Querido Paco, decíamos que este nuevo álbum, Vivencias, tiene unos guiños a América Latina, concretamente.
Sí, no, yo, perdóname, Joaquín, mira, yo en este disco quizás he abierto el arcoíris de mi personalidad, porque en la bolería de este pero hay dos, después al final del disco, mi homenaje a la perla, te ve como el Paco Cepero acompañante, después hay a mis dos Rocíos y Añoranza, que son guitarra en solitario, y después mis composiciones, pues coño, yo, perdón por la frase, se me ha ido, pues
he metido
bolero, balada, después hay un paisaje andino que ahí parece que nació en Machu Picchu, Bolivia o yo qué sé, en los Andes, me acuerdo. Después me acuerdo de Cuba, en una manera. Es una composición que la he titulado Sinfonía Andaluza, que esto se lo he hecho expresamente para la Real Escuela Ecuestre, porque la verdad es que te lo presenté el otro día al director de la Real Escuela y me ha pedido de que le complete una amalgama de cosas para así, que aunque yo ya tengo música con los caballos, ¿no? Pues que, oye, que le ha encantado mi música y eso es lo que me ilusiona para seguir vivo. Uh-huh. Y después, oye, pues yo todavía pues sigo componiendo canciones y esto es que es lo que me da vida y a decirme ya, a los 79 ya lo he dejado, ya estoy ya viendo amanecer los 80, ¿sabes?
Casi octogenario, y Paco Cepero firma este disco, además tan cepero, tan variado, porque hacíamos referencia pues eso, a esos guiños a América Latina, sí. Una tierra que ha sido profesionalmente muy importante para ti. Ahí
no,
está.
Hombre, que yo América la conozco desde Vancouver, que es el Canadá, el norte de Canadá, en Alaska, hasta Buenos Aires, vamos, hasta el final. Y entonces yo he estado viviendo en México casi un año y medio. Yo conozco Venezuela, Ecuador, Colombia. Yo conozco todos estos países latinoamericanos y los he vivido. Y esa música, inconscientemente, pues me impregné de ella. Y eso está ahí, como digo yo, en la esponja de mi mente. Y ahora lo he regurgitado, lo he sacado afuera. ¿No?
Pues vamos a escuchar siquiera un poquito, porque aquí Paco Cepero se mete en la piel, en los sones, en la sensibilidad de la música andina, de Bolivia, de Perú. Se llama Paisaje Andino. Escuchamos siquiera un poquito.
Da muchísima cosa pisar esta música, hablar encima de ella, que es muy bonita. Me estaba diciendo Mercedes García, que está hoy en la realización técnica, que qué música más maravillosa. A partir de ahora le vamos a llamar Paco Cepero el Inca, porque de verdad que bien le ha cogido el aire a estas músicas.
Es la verdad que me meto en el papel, porque eso hay también una manera ahí que fíjate que hay un señor que tiene un programa en Cuba, en la televisión, y me hizo una entrevista. Y bueno, que estoy yo ahora mismo, estoy mucho más presente en Cuba que en España. Y resulta, digo, bueno, pues le voy a hacer, y le he puesto mi Habana soñada, y entonces me han invitado a que vaya a Cuba, y la verdad es que yo, mira, pues de lo que no conozco de Latinoamérica es Cuba, precisamente. Y a mí le tengo una, porque lo que dijo Carlos Cano, que Cuba es Cádiz con más negrito, y es verdad, porque se parece mucho, y además la forma de sentir del cubano es muy andaluza, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo he tratado de abrirme el canal y que vean que se espera, aparte de ese flamenco, que yo todo se lo debo el flamenco. Yo soy una persona que soy quizá un cantador frustrado, y aparte de esto, pues yo soy un grandísimo aficionado al flamenco, y el flamenco me lo ha dado a mí todo, y a través del flamenco pues he hecho mi vida, ¿no? Pero he querido también que la gente entienda que soy músico. Hombre, después de lo que he compuesto, y ya no solamente esto andino, Paco José Perolín, que ya me han puesto Paquito Marcha, porque he hecho 12 marchas profesionales, 2 himnos, 2 farbes.
Paco, maestro, de lo de Cuba tenemos que hablar, que yo tampoco he ido nunca a Cuba, a ver si organizamos algo.
Hombre, y yo me encantaría, ¿verdad? No creas que es tan difícil, ¿eh? Porque a mí me han dicho, yo lo que estoy esperando, mira, yo ya tengo las 2 vacunas, y lo que estoy esperando ya, a ver si ya amanece ya y podemos volver a estar como estábamos, y si olvidemos un poquito la pandemia y ya que podamos vivir, porque es que esto, fíjate tú, que no se puede uno abrazar a nadie, no puede uno darle un beso a un nieto, yo qué sé.
Pero Paco, si yo te veo en Jerez y tomo café contigo, llevas 2 mascarillas o 3.
Sí.
También
hombre,
le vamos...
es que te voy a decir una cosa, que con la edad que yo tengo, yo tuve hace 2 años, viendo este año, bueno, es por simpatía lo voy a contar, me he puesto la vacuna de la gripe, la de los neumococos, le digo la, y ponme la de la rabia también.
Como decía el otro día César de los Morancos, dice, yo voy a esperar a que saquen la vacuna de hacendado. Vamos a ver. Bueno, hemos escuchado un poquito del paisaje andino, que nos evoca a Bolivia, por ejemplo, pero una de las sorpresas de este disco es que por primera vez, al menos en registro fonográfico, pues podemos escuchar a Paco Cepero cantando.
De dar un repaso a mi vida, tan solo me quedan recuerdos de ti. Conviví contigo tantas cosas bellas, que al no estar conmigo me siento morir. Fuiste luz y guía de mi sentimiento, con solo mirarme me hacías feliz. Desde que te fuiste, qué amargo el silencio. Nunca me enseñaste a vivir sin ti. Y así día a día me paso la vida. De alegría siempre me pongo un disfraz. Las penas son mías, solamente y verme sufrir no lo logrará.
Una de las cosas que está clara con Paco Cepero es que le faltan vidas para ir desarrollando todas sus facetas, porque hay que ver, Paco, qué bien cantas aquí también.
Muchas gracias, hombre. Yo, mira, ya otro que ha entrado en el club, como le dije al Puma, porque todo, mira, yo cuando yo soy el compositor que paso los temas cantando, ¿no? Entonces, pues todo el que me escucha cuando he hecho producciones, bueno, todo desde el técnico, el ingeniero de sonido, a los cantantes, maestro, ¿por qué no graba usted cantando? Y un día yo pasándole tema al Puma, en el hotel de Castilla de Madrid, en la suite, pues yo llegué, abrí mi guitarrita, saqué mis letras y me puse, y en el segundo tema, me dice este señor, dice, maestro, ¿usted nunca grabó cantando? Digo, pues no. Y pues grabe usted que usted será exitoso. Digo, otro que entra en el club. Dice, ¿esto qué? Digo, hombre, que todo el que me escucha diga, ¿por qué no grabo? Y yo no he grabado porque siento pudor. No vayan a pensar la gente, mira, este acompaña al cante, da conciertos de guitarra, compone canciones, te dice, ¿también quiere cantar? Entonces, me daba vergüenza y yo, pero ya con la edad que tengo, pues hombre, yo lo que quiero ya, también ya me he abierto en canal y decir, pues señores, aquí está el Paco Cepero, va completo en este disco, toco flamenco, acompaño a la Perla de Cádiz, que es un tesoro lo que he metido en el disco, y le he puesto como mi homenaje a la Perla de Cádiz, que es una bulería de un festival flamenco del año 1970, y lo he recuperado, pues, me lo mandó, fíjate tú que me lo mandó un fan mío, me dice, maestro, fíjate lo que me he encontrado en una página árabe. Y cuando escucho aquello digo, esto le pedí permiso a los herederos y lo metí en el disco, y la verdad es que yo estoy, sobre todo estoy contento por la reacción que desde, empiezo con el Hechizo Andaluz, cuando veo la repercusión que tiene en los medios me felicitan de todo el mundo con el videoclip, entonces pues digo, bueno, pues me pongo a grabar, pero es que ya, te prometo, pero esto sí me va a costar trabajo, porque yo le he preguntado a nuestro amigo Joaquín, ¿cómo le pongo a la bulería? Y estábamos buscando nombre. Y venga el nombre, y venga el nombre. Y digo, mira, yo no me había calentado la cabeza, a mi aire. Y ahí se ha quedado. Y en esto, y ahora es un nuevo número, y a ese sí ya lo le he encontrado. Se va a llamar Trébol, el Trébol de la Suerte. Pues ahí la dejo.
Seguimos repasando algunos de los cortes de este nuevo trabajo de Paco Cepero, que también hay algo muy emotivo porque has recuperado dos de las canciones quizá más exitosas que hiciste para Chiquetete, Esa
es
cobardía y Volveré.
Chiquetete.
Este homenaje a Chiquetete en el que has contado, es instrumental, pero hay un estribillo cantado que has contado para él con un cantador que a nosotros nos gusta mucho, el Londro.
Sí, hombre. Además, Londro tiene una voz muy personal y le pedí este... Mira, yo tengo que agradecer ya no solamente al Londro, sino al ingeniero de sonido, a Pedro Caravente, que me ha hecho la disco de esto, al gran pintor Juan Bardet, que me ha hecho una portada con una exquisitez, y después todo, he rodeado a Diego Magallanes, que es el que ha hecho los arreglos, todo el mundo, y es que me he rodeado de un grandísimo equipo, porque tú solo, mira, Paco Cepero solo, pues nunca haría nada, si no se rodea de gente, como me he rodeado de gente buenísima, y entonces, oye, pues por eso... Yo creo que el disco habrá quien le guste más, a quien le guste menos, pero el disco es honesto, está con mi honestidad, porque está el corazón mío puesto ahí.
Pues ese homenaje a Chiquetete también está en este nuevo disco de Paco Cepero, y también hemos mencionado, y sí que queremos escuchar aunque sea un poquito, a una gran cantadora que también ha tenido aquí su homenaje, es La Perla de Cádiz.
Se coló la aceituna, que a mí me tiene medio loca.
Gran detalle, Paco, el hecho de haber recuperado aquí también.
Hombre,
a una grandísima cantadora.
Es que pues yo, La Perla fue la primera que a mí me sacó la paquera en su esto, pero la que me metió en los festivales flamencos fue ella. Uh-huh. Y yo mi agradecimiento, yo estuve con ella en Los Canasteros, y entonces La Perla era almíbar, su voz y su forma de cantar. Entonces yo encontrarme en mis manos esto, digo, qué mejor homenaje que en mi disco, en mi último trabajo, meté a La Perla, le pedí permiso a los herederos y ahí está.
Pues la verdad es que es emocionante porque está el calor del directo y escuchamos cómo el público jalea a la cantadora y al guitarrista, que es nuestro invitado, Paco Cepero, con este nuevo disco, Vivencias, que ha querido presentarlo aquí con nosotros. Y como siempre estás con proyectos, Paco, parece que te vamos a ver en directo próximamente y que preparas algo importante para el Teatro Villa Marta de Jerez, ¿no?
Sí. Eso es el 26 de noviembre, porque aquí ya se hacen las cosas. Y yo cuando me dicen, maestro, para el año que viene, digo, mi hijo, espérate, que piensa la gente que yo tengo 22 años. Digo, yo qué sé, ¿cómo voy a estar para el año que viene? Lo mismo, para el año que viene estoy en una silla, yo qué sé. No, gracias a Dios, mira, yo sabes lo que pasa. Ayer estuve yo, mira, y estuve, hice la presentación y un pequeñito almuerzo para tratar. Y después me vine a mi casa con Pedro Garabante. Cogí la guitarra, Joaquín, y la verdad, se sorprendió, porque es que lo mismo que toco en el disco, toco en directo, porque yo no uso el Pro Tool. Y entonces se nota. Y entonces hay que ver la fuerza que tiene y eso, pero claro, también me preocupo, ¿eh? Yo cojo la guitarra todos los días y no paro, y, oye, hasta que Dios quiera, ¿no? En el momento que falle mis facultades, yo sabré decir a Dios que una retirada a tiempo es una victoria, ¿eh? Yo no quiero que me vean nunca, me vean en un escenario diciendo, fíjate, pobrecito, mira cómo está Cepero, con lo que era Cepero. No, no, no. Cepero, que el día que se retire, se va a retirar en todo su apogeo, igual que lo vieron siempre.
Paco Cepero, todo un maestro, medalla de oro de las Bellas Artes, medalla de oro de Andalucía, hijo predilecto de Jerez, pero además le podemos llamar el Marchas, le podemos llamar el Inca, le podemos llamar el Vacunas.
Paquito, a mí me gusta cariñosamente, mira, yo cuando me acuerdo cuando me hicieron académico, me dice, Paco, desde hoy serás ilustrísimo. Digo, no, seré excelentísimo e ilustrísimo. Entonces, ¿cómo hay que llamarte? Digo, Paquito, mejor.
Pues eso, el Vacunas, el Mascarillas, el Inca, el Artista y en el fondo, Paquito. Gracias, Paco, maestro.
Un abrazo, Paco. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de meterme en vuestra audiencia, que es mucha. Y desde aquí un abrazo muy fuerte. Y os doy las gracias y espero que el disco, pues que lo mismo que con la ilusión que yo lo he hecho, pues que lo acojan el público y me den el cariño que siempre me han dado.
Muy bien. Beso, Paco.
Un beso para ustedes, gracias.
Pues lo tenemos que dejar aquí, ya no tenemos tiempo para más, pero no queremos finalizar este programa sin tener un recuerdo para una artista que nos dejaba esta semana, Carmelilla Montoya, gran bailaora, gran cantadora de esa saga flamenca y gitana, sevillana, trianera de los Montoya. Este programa, si te parece, Joaquín, lo podemos dedicar a su memoria.
Claro que sí, luz y memoria para Carmelilla Montoya.
La escuchamos ahora, nos vamos a quedar con ella y también con Miguel Poveda en una colaboración que hicieron juntos. De momento, pues eso, lo dejamos aquí. Mercedes García ha estado en el control de sonido, Juan Carlos López en la producción y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Todo este equipo os desea que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Os esperamos la próxima semana aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España y siempre que queráis nos tenéis en nuestra página web rtve.es.
Cuando te busco y tú no estás, ¿acaso no creo que no te amo y sin embargo lo veo y dejo pasar? Palabras tan vanas en tu
gran dolor.
El sentimiento.
No tengo causado por tu razón. Y herida causada de desengaño. Y ahora sí sé cómo siento yo. Yo siento y en mi corazón.